discuta a su padre, es más chico que usted.
Y ahí andaba yo con el otro, 45 años, jugando al desconfío. Bueno, otro problema. Dice, la maestra habla y escribe en el pizarrón, pero el chico no la escucha. Está absorto en contar baldosas, es distraído. Mi hijo es, ¿cómo es? Distraído, mi hijo el mayor. No, el mayor no, el otro.
El segundo.
¿Cuál es el distraído?
El segundo.
Es travieso. No, distraído. Tiene mala memoria y no me acuerdo. Dice, bueno, en ese caso, si muestra una desconexión seria con el mundo exterior y se mantiene como espectador pasivo en todo lo que ocurre, se necesita la consulta a un médico.
Directamente
o un bollo, una de dos. No. Mi hijo es irresponsable y desprolijo, dice otro. Es común en estos casos, dice, que el niño tire un plato lleno de comida sobre la alfombra recién llegada de la tintorería. ¿A quién se le ocurre mandar a la alfombra a la tintorería? Qué absurdo, ¿no?
Pobre chico, ¿eh?
No, el padre que manda la alfombra a la tintorería. ¿Qué, dónde la plancha? Una alfombra, digamos, como esta que hay acá. Mira esta alfombra. ¿Quién la va a llevar aquí? ¿En qué plancha hará? ¿Está loco?
Se imagina la plancha.
Pero si mandan una tal vez japonesa, usted está loco. Bueno, son actos de rebeldía, no el de japonés, sino el del niño que tira la comida arriba de la alfombra. Y de enojo contenido. En estos casos, es importante observar si el chico ya tiene un manejo autónomo de su propio cuerpo. Usted le pregunta, dice, ¿vos manejás autónomamente tu propio cuerpo? No, dice, a veces pido un poco de ayuda. Bueno, otro problema. Mi hijo, dice, es demasiado prolijo. Es impecable, prefiere estudiar a jugar, es juicioso y jamás se permite excesos propios de su edad. Esto, que probablemente enorgullezca a muchas madres, es, sin embargo, algo no deseable, ¿eh? Así que fájelo. Cuando ve que el chico marcha derecho, que no hace ninguna barbaridad, que se está portando bien, está calladito, sentado ahí en la mesa, usted bien se le acerca por detrás, y ¡pá! Le mete un bol. Si el tipo pregunta por qué, dice, vos sabés bien por qué. Algo estarás ocultando vos con esa conducta tan civil.
Claro.
Dice, me gustaría que cometas alguna travesura.
Y lo va haciendo a torre.
Alguna vez. Y entonces el chico comete una travesura y lo revienta a patada.
Claro.
Mi hijo tiene miedo a la escuela. Está bien que tenga miedo a la escuela. Dice, la directora y la maestra, el colegio en general, serán los cucos de este niño, creando así un cuadro de fobia escolar. El chico no querrá ir al colegio. El aprendizaje dejará de ser un placer para pasar a ser una tortura. El chico podrá somatizar, que quiere decir que a uno le duele la panza.
¿Ah, sí?
Bueno, no quiere ir al colegio el tío.
¿Y que no vaya?
¿Cuál es la? Claro, que no vaya. Por otro lado, dice, es común escuchar a la maestra decir, si se portan mal, les voy a dar más tareas para sus casas.
Sí, eso es terrible.
Esto está mal, ¿eh? Esto está mal, señora maestra, usted que está escuchando. De este modo, el niño asimilará la idea de que el colegio es un castigo que deben pasar estoicamente porque constituye un deber. Entonces, no, la maestra lo que tiene que hacer es dejar que el chico se tire de arriba a los bancos. Claro, que haga lo que quiera, ¿no?
Qué trisario.
Claro, que si se vaya cuando quiera. ¿Qué es esto de que esperar a tocar la
puerta? Bueno, truca.
Claro, lo que quiera. Entonces el niño dice, ay, cómo me gusta ir al colegio.
Claro.
Ay, bárbaro. En el secundario, bueno. ¿Qué hay que hacer en estos casos? No sé qué hay que hacer, ¿no? Hay que explicarle que los miedos no... porque dice que los chicos tienen miedo porque a lo mejor han oído a los padres contar sus propias experiencias escolares negativas. Nosotros teníamos una maestra que nos quería tanto. Un día me dio una patada. Sí, no hay que contar eso, ¿verdad? Que los niños.
¿Viste los dedos de la espalda?
Claro, sí, la maestra un día me mordió. Claro, nos pegaba con el puntero y eso.
Y era lo que tengo acá.
Pero no sé qué hacer. Mándelo de prepa, así, con él. Total, si igual no van a aprender nada. Lindo esto, Después tenemos, ya está, estos eran los cinco problemas de los cinco hijos. Son cinco hermanos.
Ah.
Un una persona sola la que llamó, sí, que tienen, el que le tiene miedo a la escuela, el que es demasiado prolijo, el que es prolijo, el distraído y el que no le gustan los amigos. Son cinco hermanos.
Qué parejo, ¿no?
Sí, sí, es una familia, el padre y la madre lloran. La madre allá en el fondo, lavando ropa.
Sí.
Esto van a salir todos milongueros. Bueno, hermoso, ¿eh? Hermoso esto para aquellas personas que tienen problemas con sus hijos y que no saben cómo resolverlos.
De Leonardo para Ricardo, llora el portero eléctrico.
Llora el portero eléctrico.
Del Inferto para Marcelo, solo quiero rock and
roll. Solo quiero rock and roll, ya lo hemos tocado. Adelante, maestro.
De Ricardo para Leonardo, el mambo chino.
El mambo chino, haga el mambo. No, hago los chinos. A ver, los chinitos ahí vienen rápido.
De Ricardo para su abuela Marta de Villa Pueyrredón, desde el alma.
Desde el alma. Bueno.
Daniel de Flores, sobredosis de TV.
Sí, sobredosis de TV.
De Flores para sus viejos,
Marcos. Lo veo a su boy, lo veo a su boy. Todo el día estoy mirando la TV.
Oye, este ya fue, ¿eh? Con ritmo de...
Con ritmo.
Con ritmo
de merengue de bongo. Que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo.
Bueno, bueno,
de Villa del Parque para sí. Almeida, no Almeida, ¿eh? Lágrimas y sonrisas.
Lágrimas y sonrisas.
Dice, sordo, sí. Por favor, un tema de los Red Cats.
¡Oh, los Red Cats! ¡Oh, algo manda ese conjunto! Sí, los gatos colorados.
Pablo de Flores para Pablito de Ramos, Yuyo Verde.
Yuyo Verde. Ay, se equivocó el maestro, que no diga nada.
Marta de Belgrano, la última.
La última, claro. La última canción del maestro. Sí. La última es...
Marina y Teresita, chica de Belgrano,
sí.
Madre y una sola.
Madre y una sola. Bueno, váyase, maestro, váyase. Tenemos, bueno. Hoy no hemos tenido secciones para el ama de casa, de manera que rápidamente tenemos... ¡Señora! Remedio contra la chinche. Sí, la mujer moderna tiene este problema, ¿eh? Es erradicar las chinches. Para matar o hacer que desaparezcan estos bichos, señora, se hace lo siguiente. Primero, una decocción de tribulo terrestre. Le va a la farmacia y dice, ¿tiene tribulo terrestre? Tengo. O también de colinquitida, o de espinos, o de hojas de col. Y derrámese esta infusión por la casa, por todas partes. O bien perfúmese el cuarto con Serpol o Poleo. Que las tintes se las toman, ¿no? También hay que poner Atanasia alrededor de la cama y entre los colchones. Atanasia es una prima. Hay que ponerla que dé vuelta alrededor de la cama o incluso entre los colchones. Atanasio, por cierto, quiere decir el que no se muere. No está mal. No, Atanasia es una preparación que se vende en todas las farmacias que usted tiene que poner entre los colchones. Entre las cobijas. Y lo que pasa que es un polvillo y usted por ahí si se mueve mucho en la cama se levanta polvadera
y se prende la luz.
Claro, después hay que frotar el maderaje de la cama. Oh, el maderaje extrañado, me mira sin comprender, dice usted, con una decocción fuerte de hojas de aliso, un árbol, bueno, está bien, o con una lejía fuerte. No, es un árbol que tiene su misterio. Escurriendo una esponja empapada sobre las molduras, las junturas, los agujeros, etcétera. Usted va con una esponja empapada en lejía. Uh-huh. Y ahí empieza a darle a la cama con la esponja. Donde ve una juntura, a la juntura. Donde ve una moldura, o en la moldura. Donde ve un agujero, también. Si por casualidad se introdujera alguna pulga en el oído, hágala salir poniendo una vela encendida cerca de la oreja. La pulga ve la vela y dice, allá voy. Tiene que ponerla sobre la oreja en la cual se metió la pulga, no del otro lado. Como hacia la cual. Pues la pulga, yo le garanto, Chomiki, es un platelminto. Que no tiene mucha inteligencia. Es simpático, sí, pero no es muy agudo. ¿No? Y sí, donde ve una vela ya se larga. Porque creo que los bichos son pavos. Usted pone la lamparita y los bichos vienen. Alrededor de la lámpara. A veces le digo, ¿se acuerda de la lámpara? Que tiene la lámpara. Y siguen ahí la chinchita verde esa. Bueno,
se acuesta dormida.
Claro. Entonces cuando usted pone la vela, la pulga la endereza para el lado de la vela y lo deja de molestar a usted. Hormigas. Destrucción de las hormigas. ¿Cómo destruir hormigas? Bueno, lo mejor es pisarlas, ¿no? Pero es una tarea un tanto engorrosa y aburrida. Usted a la décima hormiga ya notará que el desaliento se apodera de usted. Al hacer el siguiente cálculo, en cada hormiguero hay centenares de miles de hormigas. Yo van 15 minutos y todavía no maté 10. Voy mal. Entonces, hay que hacer lo siguiente. Dese un baño de jarabe. ¿Usted? Sí, se baña con jarabe, se compra un jarabe de granadina, de eso. Y se lo echa, va a quedar... No, dice, dese un baño de jarabe a muchos vasos y colóquense boca abajo encima de los hormigueros. Ah, y las hormigas traviesas van al vaso, claro. Cada día se encontrarán millares de estos insectos pegados en los vasos. Ah, qué notable. Después dice, hay que destruir los vasos. Echándolos en... a las hormigas. Ah. Echándolos en agua hirviendo. Ah, pero che, qué sanguinario.
¿Qué inventó la sopa de hormigas en México?
Pero claro, díselo. Tiene jarabe, le echa un poco de soda, queda dulce. ¿Quién se va a dar cuenta? Dice, che, qué rico esto. Dice, ¿y estas castañitas negras que le pusiste acá, qué es eso?
La
frutilla. No, dice, tómalo con confianza. Tómalo con confianza. Dice, ay, qué lindo. Qué lindo. Para librarse de los mosquitos también, uno de tantos consejos como hay. Dice, cierre todas las puertas y ventanas de la habitación. Ajá. Todo, cierra todo, ¿no? Y apague la luz. No sé, no, apague la luz, ¿no? Sí, apague la luz. Ya los mosquitos van a empezar a sospechar, pero lo ven a usted que cierra la ventana y que apaga la luz, dice, me parece, no, ya estamos adentro. Viene con mala intención. Y entonces, ponga un farolito de vidrio encendido, y adentro el farolito, póngale miel.
¿También a
mosquitos? Sí, sí. La miel y la luz atraerán a todos los mosquitos. Y se quedarán pegados sin poderse desprender. Debe encerrarse las ventanas, porque los mosquitos de afuera, digamos, lo de Córdoba, afuera de la casa, atraídos por el olor de la miel y por la luz, Se le van a meter, en la habitación se le van a meter todos los mosquitos al barrio, incluso se corre la bolilla entre ellos. Dice, che, dice, ¿sabés que en la casa de Chomín que hay un farol con miel? No te puedo creer. Sí, hermano, vos no sabés, luz y miel, las dos cosas juntas, sí. Vamos para allá. Y se meten todos los mosquitos, entonces no. Usted le dice al vecino, discúlpeme, señor, yo los mosquitos míos me los mato, los suyos máteselo a usted. Claro, voy a atender mosquito ajeno. Y entonces, toda, usted sabe, a la semana cómo le queda el farol.
Me imagino.
Hermoso, todo con los mosquitos ahí, viene la gente a su casa. Y dice, che, qué linda lámpara,
Qué bueno mosquito.
Sí, pero qué linda, ¿dónde lo compraste esto? Y usted no le dice nada, usted le pone cara de... Bien, ¿qué más? ¡Qué lindo! Para lavar. Lavado de los encajes. Lavado de las medias de cera blancas. ¡Qué hermoso! Todo esto es hermoso, ¿eh? ¿Usted quiere lavar,
¿media de seda?
¿Media de seda?
¿Blanca?
Sí. ¿O no?
Sí.
Dice, modo de conservar sanos los huevos. Elíjanse vasos de mediana capacidad que puedan contener de 40 a 60 huevos. ¿Un vaso de mediana capacidad, 40 o 60 huevos?
Por un chiste.
Se hará agua de cal y se echará dentro de los vasos. Esta agua se deja en reposo por espacio de algunas horas y después se colocarán allí los huevos para que no pierdan su natural y primitiva frescura. Se tendrá en reserva otro vaso de agua de cal para cuando sea necesario cubrir 2 o 3 pulgadas con los huevos que usted va depositando cada día. El vaso con los huevos se baja a una cueva para que esté habitualmente expuesto a una temperatura igual. ¿Quién no tiene una cueva en la cal? Una caverna, digamos. En el fondo de toda casa hay una cueva, una caverna con sus estalactitas, estalagmitas, que está construida especialmente para conservar allí los huevos. Dice, cuidando al mismo tiempo de dejarlo bien tapado el vaso, para que no se lo afanen, para impedir todo contacto con el aire. De esta manera se conservan frescos de un año para otro. ¿De un año para otro? Dice, es verdad que suelen emplearse otros medios, pero este merece la preferencia por el éxito que siempre ha coronado las experiencias, etcétera, etcétera. Bueno, magnífico, ¿eh? Las amas de casa estarán muy agradecidas con estos consejos. ¿Cuándo, qué hora es?
Y ya son las 2:57 minutos.
2:57. Está presente Carlitos Gansé, el hijo del maestro Gansé, simpático niño de cortísima edad, que se apresta a dar cumplimiento a alguno de los pedidos del maestro, que vamos a leer en forma seguida, ¿no?
Sí.
Y uno para Santiago, feliz cumpleaños. Gustavo de Belgrano, el rock de la calle. Abel para Mariela, el rock Newbels. Roberto de Capital, Cambalache.
Analía de Villa Urquiza, que pasará tremendo. Tito de Barnorte para Claudia, venía a pagar el taxi. Trulalá, Gabriel de Congreso, San Pedro y San Pablo.
Sí, qué lindo.
Los desvelados de Tapiales, cuchillos para cortar los canelones.
Víctor de Boedo de Estellos, Andy de Villa Crespo, Callejero, Silvia Cabecito, cajita de música criolla. Daniel de Catán, la comparsita. Judy fumando espero. Nancy, decís por qué no querés. Andy, el loco de la colina. La barra de Almagro, feliz cumpleaños. Malaria de Villa Crespo, La Marcha Turca y Pedro de Pablo Rogués, un tanguito. ¿Qué más?
Prudencio Navarro de Barracas, Tinta Roja, Silvina de Flores, uno. Ale para Marta, Flor de Ley,
sí.
¿No? Gustavo de San Martín, El Credo. Y Juanita para Mauricio de Voto, Caminito.
Nico de Ituzaingó, una jota. Cintia y Carolina de Villa Urquiza, soy tremendo. La Copetona para sus amigos, soy rebelde. Emi de Saavedra, Macumbia. Macumba, debe ser. Sí. Mariela, Tony, Elisa de Palermo, La Balsa, Daniela y Ana, un tema del Puma. Beatriz y Héctor de Ramos Mejía, de Miguel Izazo para Diego, no me desesperes. Eduardo, directorio, mensaje en una botella que ya hemos tocado. María de Capital, feliz cumpleaños. Claudia Solero Colorado y Luis, cumbia de Tokio. Uno de estos pedidos será cumplido por Carlitos Gansé. Toca, hijo, alguna canción. Va a tocar Milonga Sentimental, que es la única que sabe. Adelante. Maestro, no le pegue, ¿cómo le pegue? Se equivocó, ha sido un pequeño error. Sigue adelante, niño. ¡No, no, maestro! ¡Maestro, no, no! ¡Déjelo, maestro! ¡Déjelo! ¡Maestro, déjelo! ¡Mira, mira, mira! ¡No te lo saquen!
Mira cómo se pone.
¡Lo cazó!
Mira cómo se le pone la vena de la sien.
¡Qué terrible!
Dado, piden nada, es terrible. Pero está bien que le pegue, porque es el hijo.
Leandro de los Suburbios, Nicolás de Congreso, Fabián de Flores,
Gustavo de Lerqui, Luis de Villacrespo, Mariela, Fernando de Padua, Daniel... La barra de Naftalina, Daniel de Villalparque, Los Troncos de Flores, Valeria de Núñez, Freddy y Loma Hermosa.
Tomás Gallo para su amigo Diego, un tema de SAS.
No, estamos viendo los puntos de lado. Los temas ya perdieron, viejo. Gustavo Samantín, Jimena de Vigilancia, piden dado, tire usted un nombre de los oyentes.
Siempre me gana.
Dele, me parece bien Heredia, escuchen Heredia, señores. Dos, para Chumiki, el primero de sus tiros.
Otro, dos.
Tres, dos, sigue arrojando.
Este.
Último tiro de Gustavo Zamiqui. 6-2 si no le gano.
Tranquilo.
Estos son 3-5. 3-5 de movida para que usted sepa cómo es este programa. Segundo tiro, nada. Me está mirando uno de
conmigo. No,
de
100.
Póker de 5, señores. Deme la plata, Zamiqui.
De Buenos Aires, República Argentina, transmite LR1 Radio El Mundo, 1070 kHz, AM.
Lo que sigue no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Alejandro Dolina?
¿Cómo está? Yo tengo Estronati. ¿Cómo les va, señores?
¿Cómo ha estado?
Bueno, bien, vamos a mirar la correspondencia, sé que hay muchísima hoy, ¿eh?
Muy bien.
El amigo, el compañero mío, Aníbal José Zaroto.
Zaroto.
Zaroto, de Villaluro, dice que durante la transmisión de la carrera, de la vuelta de Villaluro...
Ah, ¿sí?
A la vieja de él le fanaron la bolsa de la feria, le fanaron.
Ajá, le ha sido Rodrigo de Almagro.
Alguno tiene que haber sido. Bueno, Roberto Arián de Almagro... Dice, cada vez que inicia el programa hablando de mitología, me hace acordar a Claudio María Domínguez, me hace acordar. Qué malo, sí.
Por la voz.
Sí. Bueno, muchas gracias, amigo Roberto Arián de Almagro. Graciela, de parte del Ángel Gris, dice, el tema más lindo del mundo que elige Estronati.
Bueno.
Elija bien usted.
Sí, señora.
Nuestro amigo Alejandro Mo. El dibujante que le habíamos prometido ir, en realidad no habíamos prometido ir, habíamos dicho que a lo mejor íbamos a la inauguración de su muestra, nos envía un catálogo de su exposición que está ahí en el, como es, en el centro este, hombre, en la Galería de Arte de Sarmiento 1551, piso 11, que forma parte, calculo yo, del Centro Cultural, ¿no? Porque está ahí en el mismo.
Sí, por atrás.
Todos los días de día a 20, de lunes a viernes. No, gracias, Alejandro. A nuestra oyente Beatriz Aguirre, de la calle Rivera, pide el tango Mi Noche Triste, además
de decir que su sobrinito Adrián Peluso se puso muy contento el día que lo nombramos.
¿Quién, Adrián Peluso?
Se puso muy tan contento, dice, como si le hubieran regalado un chocolatín. Vamos a regalarle algunos chocolatines a Adrián Peluso.
Sí.
Dale. Mejor. Adrián Peluso.
Adrián Peluso.
Adrián Peluso.
Adrián Peluso.
Adrián Peluso. Adrián Peluso, tan rico estos chocolatines, Adrián, ¿eh?
Adrián, Adrián.
Vamos a hacer una cosa. Nosotros lo nombramos y él que nos convide chocolatines.
Bueno, Peluso.
Bueno, Adrián.
Está derretido.
Aquí. Bueno, muchas gracias desde Lomas de Zamora. Nos escribe la señora Amanda, muchas gracias, ¿eh? Amanda Ponce, muchas gracias señora por su carta, por su tarjeta, por sus deseos y por las cosas que nos dice, muy amable. ¿Qué más? Aquí, ay, ¿cómo se llamará? Ah, esta señora o esta oyente de Mar del Plata que escribe con membrete del Hotel Residencia Conde Ansures y que firma Eña de P. Y que el otro día dijimos que se había afanado el papel del hotel. Dice que no es así. Que no es así. Bueno,
hotel de España, ¿no?
¿Eh?
O el hotel de España.
Es un hotel. Dice que es, pues, lo compró, pero no sé qué cuesta hace. ¿Qué más? Tenemos muchas cartas, sí, muchas. Disculpen ustedes.
Aproveche.
No, sí. Silvia Goicochea de Mataderos.
Buen arquero.
No, pero esta es la hermanita. Ah. Dice, quiere la dirección de la Academia Argentina del Lunfardo. Ahí no la tenemos ahora acá, pero yo se la voy a dar. Siempre
¿Argentina
viene...
o porteña del Lunfardo?
No, es porteña, pero ella dice argentina porque no tiene la dirección, pero tampoco el nombre. Pero le vamos a dar la dirección porque acá vienen gacetillas y eso, ¿eh? Porque quiere informarse acerca de algunos cursos, etcétera, y hay cursos ahí, por cierto. Bueno, y pide Dios te salve, mijo, el tema de Agustín Magal. ¡Epa!
Cuidadito.
Bueno, muchas gracias, Silvia. ¿Qué más? ¿Más carta? Bueno, no empiece usted a confundir a la gente con mañana, pasado. La oyente Verónica, la admiradora de Durán Durán, nos envía una carta muy cariñosa... Y nos pide como 6 o 7 temas de Durán Durán por el sordo francés. El sordo ni sabe quién es Durán Durán. Es el problema, Verónica. No es que nosotros tengamos la intención de no complacerla. A veces en los reportajes le preguntan a alguno, ¿no? Y dígame, ¿cómo le gustan las mujeres a usted? Rubia, amorosa. ¿Cuál es su mujer ideal? A ver, descríbala. ¿Cómo prefiere a la señora? Y parece medio absurdo preguntar una cosa así, porque resulta que a lo mejor uno no tiene establecido un criterio al respecto. Bueno sería que las personas tuvieran, por ejemplo, una especie de tarjeta, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Una tarjeta en la que constaran, pues, las características que requieren para enamorarse de una persona. Entonces, ante la vista de alguien por la calle, pues un señor saca la tarjeta y dice, a ver, bueno... Rubia. Altura está. Muñeco. Ah, no, acá no va. Otra vez será y sigue su camino. El amor sucede, mire. Como el arte. El arte sucede. No se puede andar explicando en qué circunstancias se enamora uno, en qué circunstancias uno se siente atraído. Porque es imposible, hacer previsión al respecto. Pero, sin embargo, algunos hablan de buscar a la mujer ideal. Y dice que buscan por ahí a la mujer ideal, lo que me parece un despropósito. Uno en general no se enamora de la mujer ideal. Se enamora de otra mujer. Bien, pero hace poco hemos dicho aquí que examinada la colección de novios de una señorita y examinada la colección de novias de un señor, era posible que todos tuvieran un aire de familia. Que más de una vez se advertía eso. Que todas las relaciones sentimentales de un señor o de una señorita tenían entre sí algún parecido, no me pregunte cuál. Como si tuvieran algo común. Y admitido esto, que es difícil de admitir, pero admitido esto, podríamos suponer que toda esta fila de novios de una señorita no son más que versiones imperfectas del hombre ideal perfecto que esta mujer anda buscando. No está mal pensar eso. El polígrafo de Flores, Manuel Mandev, sostenía que una vez había visto a la mujer ideal. E iba del brazo de otro, dijo. A lo que su amigo el poeta Jorge Allen contestó, naturalmente, la mujer ideal ha de ir del brazo de otro. Así como
no hay otros paraísos que los paraísos perdidos, pues la mujer ideal tiene que ir del brazo de otro. Vamos a escuchar música. Thank you.